Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a estudiar un tema muy importante para el Hijo de Dios, que es el tema de la oración. Comenzamos hoy una clase que se llama Orar sin desmayar. Sobre el tema de la oración, nunca habrá suficientes trabajos escritos o hablados. En cuanto al tema de la oración, hay mucha tela para cortar. Gracias a Dios, cualquiera de nosotros que busque va a encontrar muchas y muy buenas obras que hablen acerca de la oración. Eso es maravilloso, que haya muchos lugares donde uno pueda aprender acerca de la oración. Algunos de esos trabajos han sido fuente de inspiración o de conocimiento para hacer esta clase. Así que gracias a Dios por esos autores y por esas obras, porque la oración, como decía antes, es uno de los temas más importantes que nosotros tenemos como hijos de Dios que somos para relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Pero la fuente, la con mayúscula, la fuente de información central acerca de este tema y de todo otro tema que pertenezcan a la vida o a nuestra relación con Dios están en la palabra de Dios. Leamos mucho la Biblia y nos vamos a sorprender con las simples grandezas que hay disponibles sin siquiera escarbar mucho en la superficie. En castellano, las leemos y están ahí a nuestra disposición. Acá en esta clase encontraremos algunas respuestas, pero seguramente no estarán todas, porque la palabra es muy, muy grande para comprenderla toda. Y espero también levantar en nosotros algunas preguntas para que vayamos cada cual a ver en la palabra de Dios las respuestas que cada cual esté buscando. Hubo varias cosas difíciles de encarar en esta clase, pero una de ellas fue separarlas por temas, porque los temas de la oración están tan entretejidos, de tal manera que vamos a ver el mismo registro en varias enseñanzas vistos desde distintos ángulos. Vamos a meter el tema de la oración en el microscopio y vamos a descubrir a ver si hay algo de la oración que nos pueda venir bien conocer. Yo creo que sí. Es nuestro deseo y nuestro objetivo que disfruten esta clase y que nos motive a todos a orar sin cesar y que compartamos este conocimiento con otras personas que deseen que sus vidas sean como aprendemos de la palabra de Dios, que nuestras vidas pueden ser cuando oramos según su voluntad. Quiero que después de esta clase sea para todos nosotros cada vez más normal, más regular, más frecuente, orar sin cesar. La oración cambia vidas. La oración cambia situaciones. La oración a Dios es imprescindible en la vida normal del Hijo de Dios y despliega el poder de Dios. Por tanto, oremos sin desmayar. Desde esta hermosa ciudad de Córdoba, en la misma provincia de Córdoba, que es el centro geográfico de la República Argentina, damas y caballeros, nuestra oración es escuchada. Marcos capítulo 11, por favor. Como parte del ministerio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, Él les enseñó a Israel, y por lo tanto, como está escrito, también nos enseña a nosotros, la importancia de la oración en la vida individual y colectiva como gente de Dios que eran. Jesús les enseñó el qué, el cuándo, el cómo y el por qué, el dónde y por sobre todo el a quién orar. No se le escapó nada al Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 11, versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os qué, os vendrá. Así de simple. ¿Quieren complicarla? Ningún drama. Complíquenla lo que quieran, pero eso es lo que leemos directamente de la palabra de Dios. Estas son todas con excepción, porque no todas las cosas están disponibles a recibir de Dios. Lo vamos a ver a lo largo de la enseñanza, pero es re lógico. La clave aquí es creer, como vamos a ver en este registro y como también vamos a ver en muchos otros registros. Por favor, vayan a la primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Bueno, quiero saber cuál es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué hago? Sigo leyendo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Muy bien, ¿ven que era un todos con excepción? ¿Por qué? Porque está garantizado que si pedimos alguna, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. No hay garantía de que sea de otra manera, ¿ven? Por eso les había dicho antes que era un todo con excepción. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 14. Esta es una clave muy importante que nosotros acabamos de ver, que es conforme a su voluntad. En su voluntad, o sea, en su palabra, se encuentran las cosas por las que está disponible orar, creer y recibir. Por eso es tan importante leer mucho la Biblia. Porque cuanto más la leemos, más nos damos cuenta de qué cosas están disponibles. Y así sabemos si está disponible recibirlas o no. Juan capítulo 14, en el versículo 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, o sea, el nombre del Señor Jesucristo. Recuerden que el todo era un todo con excepción, que es las cosas que estuvieran conforme a la palabra de Dios. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, no se complique la vida. Pidan en mi nombre, yo lo haré, Dios lo hará. Pidan en mi nombre, decía el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en Jeremías 33. Muchas personas que no lo conocen a Dios, piensan que nuestras oraciones son expresiones de deseo, que simplemente las decimos en voz alta. Ahora, no son simplemente expresiones de deseo para nosotros, son nuestra comunicación con nuestro Padre Celestial. Nosotros sabemos que Dios no solamente es real, sino que también es personal, es el Dios de uno, es el Padre de uno, es el Padre de todos nosotros, pero es una relación personal que el Padre ese tiene con cada uno de nosotros. Y además sabemos que Él escucha nuestras oraciones y se complace en responderlas. A Él le encanta responder nuestras oraciones. Les digo que está por toda la Biblia, créanmelo, lo vamos a ver a lo largo de toda esta clase. Le encanta responder nuestras oraciones. Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí, ¿y qué es lo que dice ahí? Yo te responderé. ¿Qué trámite hay que hacer? ¿Hay que empezar por mesa de entrada, después que lleva 7 sellos, pasa a la oficina de acuerdo y pasa 7 sellos en el horario de atención al cliente? No. Clama a mí y te responderé. Así de simple. Ningún otro trámite municipal. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que de otro modo, si no fuera por haber clamado a Él, no conoceríamos esas cosas ocultas. ¿Querés conocer esas cosas ocultas? Clama a Él y anda a leer la Biblia. Vas a ver que encontrás todo lo que necesitas. Bueno, muy bien. Lucas capítulo 1. Dios siempre hizo así con su gente. Recuerden que habíamos visto en 1 Juan, después en Juan, vimos en Marcos, nos fuimos a Jeremías 33, pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Les digo que no importa por dónde encaren la oración, siempre es el mismo principio, independientemente de si es el Antiguo o el Nuevo Testamento. Porque Dios no ha cambiado en su deseo de bendecir nuestras vidas a lo largo de toda su vida. Lucas 1. Versículo 11 dice, este es el papá de Juan el Bautista, el nombre era Zacarías, ¿no? Bueno, en el versículo 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor a este Zacarías en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no te calientes, no temas, no te preocupes, porque tu oración ha sido oída. Todas las oraciones conforme a la palabra de Dios son oídas. Porque Dios no es un Dios especial para Zacarías. No, Él no hace acepción de personas. Él es Dios de todos. Si le responde a Zacarías, le responde a Jeremías, le responde a Jesucristo, ¿por qué no nos va a responder a nosotros? ¿Ellos tenían coronita o nosotros no tenemos coronita? Sí, todos tenemos coronita. con respecto al Padre Celestial. Él responde siempre, tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hermoso registro de la Escritura. Ya que hablamos de Juan, vamos a Juan 11, que estábamos hace un ratito ahí. Juan 11. Este es un dato fundamental para nosotros, que su oración haya sido oída. El Señor Jesucristo sabía que Dios lo escuchaba siempre. Es la misma certeza que nosotros tenemos que tener, que Dios nos escucha siempre. Juan 11, dije, versículo 41. Este es el caso de Lázaro, que es bastante conocido por todos. Acá quiero mostrar una cosa en particular que Jesucristo sabía, y que de la certeza que digo que nosotros también tenemos que tener cuando oramos. Juan 11, versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, se refiere a Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Quiere decir que ya había orado él. No estaba orando ahora. Esto era una oración también, porque cada vez que uno se comunica con Dios no es ninguna cosa tan extraordinaria, es su comunicación con nuestro Padre Celestial. Amorosa, respetuosa, pero de un padre a un hijo. Gracias por haberme oído. Yo sabía en el 42 que siempre me oyes. Fíjense la certeza de Jesucristo. Pero la verdad, lo dije por los otros, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Primero oración, y después viene el comando. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. ¿Qué trámite es este? Son dos versículos, tres versículos. Y él ya había orado, entonces oró de nuevo delante de todos. Mira, yo ya sé que vos me escuchás, pero lo digo de nuevo por ellos, porque créeme, confía en mí, Padre Celestial, yo sé que vos me oís. ¡Qué gran ejemplo el de Jesucristo! Recuerden, él fue un hombre como nosotros. Dios no hizo una excepción con él al escucharlo a él. Nos escucha a todos nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Cómo pasamos de un lado al otro, eh? Bueno, eso es para que manejen los deditos. Muy bien. El poder es de Dios, a quien invocamos en nuestra oración. Él es quien hace. Nosotros solamente oramos conforme a su voluntad. Y en ese acto ponemos en marcha el poder liberador de Dios, como hizo Jesús en ese momento. Jesucristo dijo, yo sabía que vos me escuchabas siempre. Dos cosas importantes. Primero, ante una situación de crisis como la muerte de su amigo, Jesús primero oraba. Segundo, las oraciones de Jesucristo eran conforme a la palabra de Dios, porque por eso Dios lo escuchaba y le respondía. Vamos a ver ahora en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, un tema muy importante acerca de la oración, es que la oración altera positivamente las circunstancias. Tenemos que creerlo, porque si no, nuestra vida no va a ser igual de maravillosa. Porque ¿para qué orar si vos pensás que aquello por lo cual vos orás, Dios no te va a escuchar? ¿Ven? Es importante saber y luego creer que la oración altera positivamente las circunstancias. Les muestro un ejemplo, hay miles en la palabra, yo les voy a mostrar uno que me encanta a mí. Segunda de Reyes 20, en el versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías no era un mal rey, fue un buen rey Ezequías, me cae bien Ezequías, está todo bien con Ezequías, Oscar. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Primera cosa que quiero decir, no era la voluntad de Dios que este hombre de Dios estaba expresando, estaba diciendo que era lo que Dios sabía que iba a pasar con Ezequías. Como es un rey, una posición de gran autoridad en el reino nada menos que de Israel, entonces Dios le dice, bueno, mira, vas a estirar la pata, Antes de hacerlo, ordena las cosas. Fíjate a quién le dejas qué cosa, qué ministerio dejas en mano de quién. ¿Ve? No estaba diciendo, es mi voluntad que mueras. No. Estaba diciendo, vas a morir, ordena las cosas. Muy bien. Versículo 2. Esto es emoción hasta las lágrimas cuando uno lo piensa. Porque acá vamos a ver el corazón de Ezequías en un versículo chiquitito, chiquitito. No sé si llega a una oración el versículo. Viene el hombre de Dios y le dice, mira, te vas a morir, Ezequías, arregla tus cosas. Y en el versículo 2, la actitud de Ezequías al respecto de la revelación que le dio el hombre de Dios. Entonces él, Ezequías, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Fíjate cuál fue la actitud en una circunstancia tan terrible. Ezequías no dice, bueno, si es la voluntad de Dios, no. No, no dijo eso. Lloró. Yo, no sé, yo nunca me encontré en una situación de Ezequías, no solo por no ser el rey de Israel, sino porque nunca me pasó esto. Pero si yo me entero de una cosa así, lo más probable es que yo también esté amargado. Me pregunto si también es igual de probable que yo gire mi cabeza a la pared y le eleve a Dios la situación. Este hombre hizo eso. A mí, qué sé yo, me emociona. Que un hombre haya hecho lo que hay que hacer en una circunstancia tan crítica de la vida. Es emocionante. Muy buena respuesta ante la adversidad. Versículo 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria, como si Dios necesitara que nosotros le recordáramos que él hiciera memoria. No obstante, fíjense que humanamente, él agarra así, desabotona su camisa de rey, saca su corazón y dice, mirá, te lo doy a vos. Acordate, te ruego, hacé memoria de quién soy yo. Expresó su corazón con toda confianza a Dios. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que hice las cosas que te agradan. Lloró Ezequías. Todos nosotros podemos entender esa situación con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Cuánto tardó la respuesta? El hombre este fue, le da la mala noticia, sale, camina, no sé, la mitad del patio del reino, aunque sea un patio grande, ¿qué tiene? ¿400 metros de largo el patio? No sé, en la mitad del patio Dios le dice, pegá la vuelta y decirle que cambió mi revelación. No mi deseo, el deseo de Dios era que no muriera Ezequías, como es el deseo de Dios para todos nosotros. Bueno, cambió la revelación porque cambió la situación, porque la oración alteró positivamente la circunstancia. Entonces tiene que cambiar la revelación, ¿vale? Y dice, mira, che, no sé qué le dijiste a Dios, pero bueno, tenés todos estos años más. Pero añadió más, porque lo único que pidió Ezequías fue vida, ¿no? Pero fíjate qué más le dice. Te añado 15 años y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Porque no tenía necesidad de hacer eso, pero fue más allá de lo que le pidió Ezequías. Y esta es otra cosa que realmente me encanta, si van a Efesios 3:20. Acuérdense, pidió vida, ni siquiera pidió 15 años. Dice, no me quiero morir, mira, acordate quién soy, todo lo que hice. Y Dios le dice, ok, te doy 15 años, encima te voy a librar de esto y te voy a librar de aquello. Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios siempre quiso hacer más abundantemente lo que pedimos o entendemos. ¿Qué pidió Ezequías? Vida. Le dio 15 años y lo libró de las otras cosas. Este es Dios antes y ahora. Siempre es así. La oración es nuestro tomar conciencia de nuestra necesidad de ayuda por la impotencia ante la circunstancia, y a la vez es el reconocimiento de la competencia divina para intervenir positivamente en la situación. Lo digo despacito de nuevo, después lo pueden anotar. Créanme, tiene lógica. Ojalá no fuera tan largo, pero tiene lógica. La oración es nuestro tomar conciencia de nuestra necesidad de ayuda por la impotencia ante la circunstancia, y a la vez es el reconocimiento de la competencia divina, o sea, de la competencia de Dios, para intervenir positivamente en la situación. Ciertamente Dios conoce todas nuestras necesidades. Orar por ellas cambia nuestra actitud de la queja a la alabanza y nos permite participar en los planes personales de Dios en nuestra vida, porque el poder es de Dios y su deseo de liberarnos no descansa nunca. Lucas capítulo 1. Ese poder de Dios actúa en nosotros, pero no es de nosotros. Es de Dios, quien es el poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. Bíblicamente hablando, el poder inherente en la oración es simplemente el poder de Dios que escucha y responde las oraciones. Así que tranquilos, no depende de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es elevarle nuestro corazón honesto, claro, puro, limpio a Dios y dejar que Él haga. Muchas veces decimos que la oración es poderosa y no estamos tan lejos de cómo son realmente las cosas. Pero el poder es de Dios. Nosotros le oramos a Dios Todopoderoso. Por eso podemos estar a la expectativa de recibir todopoderosas respuestas. Porque Dios es todopoderoso. Él responde de esa manera. Lucas 1, versículo 37, versículo conocido, creo yo, van a ver. Porque nada hay imposible para Dios. Salmos 17, por favor. Pasamos gran parte de nuestra vida cristiana haciendo las cosas por las cuales deberíamos orar para que se produzcan, en lugar de intentar infructuosamente hacer con nuestras propias manos. Esto tiene que ver con la naturaleza del viejo hombre, que lo quiero hacer yo. Quiero que esto se deba a mí, a mi esfuerzo. Yo lo hice. Tenemos que dejar esa tonta actitud y dejar que Dios lo haga, las cosas que sabemos. Por ejemplo, preparar un desayuno. Yo sé que esto es muy tonto, pero doy un ejemplo bien para el otro extremo. Yo no le necesito a Dios para preparar un desayuno o para lavarme los dientes a la mañana. Pero para otras cosas sí. Para, no sé, como me gusta decir a mí, lubricar una situación para que las cosas no me sean tan cuesta arriba. Para mejorar mis condiciones en el trabajo. No sé, para orar por mi país. ¿Cómo soluciono yo un problema de un país? ¿Cómo hago yo para que la gente venga a la verdad? No lo puedo hacer con mis propias manos. Para eso le oramos al Padre que Él lo produzca, y a Él le encanta, y a nosotros nos tiene que encantar pedirle cosas a Él, y hacer esta hermosa sociedad de un padre y un hijo, un hijo que pide y un padre que responde. Los dos quedan encantados, y Dios dice que para Él es un deleite. El poder inherente de la oración, que como habíamos visto es el poder de Dios en la oración, que es que Dios oye y responde, no fluye de nosotros debido a que hablamos palabras especiales o a un modo especial de decirlas, o a cuán frecuentemente las digamos. El poder de Dios en la oración no depende de la posición que adoptemos al orar, ni del uso de cosas que hagamos, como cuentas, como bolillitas o velas. El poder viene del omnipotente Dios y Padre nuestro a quien le oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es quien escucha y responde todo lo que está de acuerdo a su voluntad, siempre con mayúsculas. La oración enfoca nuestro corazón y nuestros ojos sobre Dios desde el mismo momento que decidimos orar. Vamos a ver algunos versículos en Salmos, que los Salmos son tan hermosos para esto. Salmos 17, en el versículo 6. Yo te he invocado, fíjense la certeza de este hombre, ¿eh? Yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Fíjate la certeza. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Salmos 18, el próximo Salmo. Versículo 6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Qué lindo! Es hermoso que alguien más lo diga. Es divino. Lo vemos al Señor Jesucristo decirlo, vemos que por las cosas que leemos en la Biblia, que por todos lados esto ocurre, que Dios oye, nosotros mismos hemos orado por algunas cosas y Dios nos ha escuchado. Oremos más. Salmos 34, este es bárbaro. Salmos 34, en el versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y uno necesita ser alumbrado cuando está en la sombra. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre, o sea, este ñato, este tipo que habla, este tipo que escribe este salmo, clamó y le oyó Jehová. ¿Cómo no vas a clamar y no te va a oír a vos? Si a mí, este que habla, clamó y le oyó. Y lo libró de algunas de sus angustias. Claro, no me dejen mentir, de todas sus angustias. No dejó ni una angustia por librarlo al pobre tipo este. ¿Quién no tiene alguna angustia alguna vez? ¿Quién no necesita ser librado de alguna angustia? ¿Cómo solucionás una angustia? ¿Con una masa de medio kilo? ¿Con un fierro? ¿Con un caño? Vamos, ¿cuántas veces no encontramos un lugar donde escondernos de la angustia? Porque donde vamos nos persigue. Bueno, he aquí una salida. A este hombre le pasó que él clamó y Jehová lo oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué de las 17 que vos tenés te va a librar de 15 y te va a dejar dos? Bueno, te la debo, flaquito. No es así. 7. El ángel de Jehová, fíjese lo que hace, acampa alrededor de los que le temen, no los que le tienen miedo, sino los que le tienen respeto, reverencia. Temor no, Dios no quiere el temor de nadie. Y los defiende. 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. De nuevo, respetad, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le respetan. Los leoncillos necesitan, y ellos tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y es un Antiguo Testamento. ¡Qué bárbaro esto! No puede ser. Versículo 17. Claman los justos, y también les digo, claman los hijos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Eso por si no leímos lo de arriba. O si lo leímos estábamos dormidos, en alguna vamos a enganchar. Lucas 11, de nuevo. Hermoso registro. Hubo una ocasión que está registrada ahora en Lucas, que es la que nosotros vamos a ver, en que el Señor Jesucristo estaba orando y se le acercaron algunos discípulos pidiéndole que les enseñara a orar. Muy bueno, muy humano, muy normal. Bárbaro. ¿Por qué? Porque uno puede aprender a orar. Y una vez que uno aprende, puede enseñar a otra persona a orar. Está muy bien eso. Enseñamos tantas cosas en la vida, aprendemos tantas cosas en la vida. ¿Por qué no aprender y enseñar a orar? Aquí los discípulos piden ser instruidos en la oración y es el mismo Jesús quien les enseña. Lucas 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Ah! ¡Oh! Esto me pareció fantástico. El tiempo que Jesucristo ministró sobre la tierra fue muy corto. No fueron muchísimos años, fue muy corto. Pero el tiempo que Juan ministró fue más corto todavía. Los dos hicieron muchas cosas, pero acá dice, en particular de Juan, que con lo corto que fue su ministerio, hizo algo que también hizo Jesucristo: enseñó a orar. ¿qué tan importante debe ser orar para que gente tan ocupada como Jesús y Juan, que tenían muy poco tiempo para hacer algo muy acotado, enseñaron a orar? ¿Ven? Yo pienso que debe ser importante orar. Versículo 9. Qué linda parte esta que estamos por leer. Y yo os digo, esto dice Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fíjense la certeza de la respuesta. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le va a dar un escorpión? Es tan lógico, enseña por el absurdo. Es decir, a ustedes no, esto no les entra en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo les entra en la cabeza que si ustedes le piden el Espíritu Santo a Dios, no se lo va a dar? Si vos que sos humano, tu hijo te pide pan, le das pan y encima le das fiambre, no sé, porque sos el padre. ¿Cómo se te cabe en la cabeza que Dios como padre no va a hacer cuanto menos lo mismo? Pues si vosotros siendo malos, no malos, pero no tan buenos como Dios, eso quiere decir, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto es un hermoso ejemplo, porque ya acá sabemos una cosa que está disponible pedirle a Dios. Si uno es hijo, no necesita pedir Espíritu Santo porque ya lo tiene, pero si no, sabe que está disponible pedirlo. Es bueno. No había venido el día de Pentecostés, todavía no estaba libremente disponible, como después del día de Pentecostés Jesucristo estaba diciendo, si se lo piden, se lo va a dar. Así de simple. El Hijo de Dios debe ser proactivo en la oración. Hay que moverse, hay que moverse si quiere recibir algo de Dios. Al orar, nosotros expresamos al Padre cuál es nuestra voluntad acerca de lo que oramos. Dios sabe cuál es su voluntad, pero respeta nuestro libre albedrío. Por eso necesita que le expresemos qué es lo que nosotros le pedimos ante una circunstancia, que Él podría darnos un consejo al respecto de esa circunstancia. Él respeta nuestro libre albedrío. Siempre está disponible a hacer o no la palabra de Dios. Lo mejor, ni necesito decirlo, es hacer la palabra de Dios. Pero está disponible no hacerla también. Es una lástima para la persona que no lo hace, pero está disponible. Por eso se lo expresamos a Dios. A fin de que nos den, de que hallemos y que se nos abra, hay que pedir, hay que buscar y hay que llamar. Hay que, esa es nuestra acción, pedir, buscar y llamar. Bueno, pidamos, buscamos y llamemos. La acción de nuestra parte en la oración es imprescindible, tiene que estar. Orar es lo primero, lo más importante, porque es colocarlo a Dios primero en cada situación de nuestras vidas. No importa cuánto uno haga, si no puso a Dios en la foto, hizo poco. Dios primero en todo. Salmo 127. Salmos en la mitad de la Biblia. Tenemos que ponerlo a Dios en la foto. ¿Cómo lo ponemos a Dios en la foto de nuestra inquietud, de nuestra circunstancia, de nuestra situación, de nuestra angustia? Con oración. Y hablamos. ¡Wow! Eso es algo que no hacemos nunca, ¿no? Le hablamos, le decimos nuestro corazón, aunque digamos, no, pero él ya sabe. Decile que vos pensás que él ya sabe. Mira a Ezequías, acordate, hacé memoria. Dios no necesita que le digamos que haga memoria, pero el hombre en su angustia le virtió honestamente su corazón. Dios le dijo, pará Ezequías, yo ya sé qué es lo que hiciste. No lo detuvo, le dejó expresar su corazón. Se lo virtió, se lo derramó, como agarramos un balde o una cubeta con agua y la echamos toda, toda, todo nuestro corazón le damos a Dios en la oración. Pero con la oración, primero, lo ponemos a Dios en la foto, porque no importa lo que hagamos, sin Dios nada va a ser suficiente. Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, bueno, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, bueno, en vano vela la guardia. En vano, todo lo que es sin Dios es en vano. Por eso oramos. Antes de iniciar un empeño. Durante iniciado el empeño. Siempre primero la oración. Si no hubo oración, cuando hicimos algo y no le preguntamos a él, bueno, oren igual después de haberlo iniciado. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que nos impida meter la pata cuando ya estamos con el barro hasta el cuello? Oremos antes de enterrarnos. Y si nos enterramos, bueno, no hay condenación. Oren igual. Y pídenle perdón por no haberle preguntado antes. Porque Él nunca quiere el barro para nosotros. Oración antes, durante y después. Sí, disciplinémonos, porque es una disciplina. Como aprendimos otras cosas, aprendamos a esto. No, yo me voy a meter en esto porque Dios va a estar conmigo. ¿Va a estar con vos? ¿Sí? ¿Cómo sabés? Bueno, no sé. ¡Pregúntale! Mirá, Dios, tengo esta idea. ¿Qué te parece? ¿Cómo la encaro? ¿La encaro? ¿Cómo la encaro? Oración y esperen la respuesta, porque estamos viendo que cuando uno le pide, Él te responde. Y si no iniciaste con oración, bueno, mala suerte, qué sé yo. Debieras haber iniciado con oración, bueno, ¿no? No es la muerte de nadie. Sería lo mejor siempre iniciar con oración, pero no hay condenación. Le pedimos perdón, que es parte de lo que podemos hacer con oración, y oramos para salir del barro si es que estamos en el barro. O que nos dé una mejor guía, y chao. Bueno, entre los varios, Mateo 18, por favor, entre los varios aspectos maravillosos de la oración, hay dos que vamos a ver ahora. La oración puede ser individual, de la persona a Dios, y puede ser hecha entre dos o más personas que se unen en común para pedir algo al Padre Celestial. Lo hicimos nosotros antes de iniciar, de manera ordenada, bueno, elegimos por cuestiones de tiempo uno o dos que oraron, y bueno, el resto estuvimos en atención y chao. Es una oración colectiva. La podemos hacer personal, individual, por cosas que no queremos comentar con nadie, o porque son nuestras, o porque no hay nadie al lado nuestro. La hacemos individual. Y algunas las hacemos colectivas. Por ejemplo, venimos a nuestra iglesia en la casa, donde nosotros nos reunimos y decimos, mira, che, tengo una situación por la que me gustaría que orásemos. Y oramos entre todos. Mateo 18:19 dice, otra vez os digo, quiere decir que ya se los había dicho, que si dos de vosotras se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Listo. Ahí está. ¿Cuántas veces no nos creemos suficientes para una circunstancia que estamos enfrentando? Una angustia o una cosa que realmente concita nuestra atención, distrae nuestra mente de orar y creer a Dios para salir de la situación. Vamos a un hermano, a una hermana en Cristo, o a unos hermanos, a unas hermanas y hermanos, varios, y le expresamos, mirá, háceme la gauchada, oremos por esta situación por mí. O te enterás que otro hermano está en algún problema o en alguna circunstancia. Che, vos sabés, me enteré que tal persona, porque cuando oran, acuérdense de él o de ella. Es oración colectiva. Es lo mejor que uno puede hacer por un hermano o una hermana en Cristo. Juan 15. Una posible definición de oración es cuando ocurre que una persona se acerca a Dios, le pide por algo o por alguien, vuelca su corazón, se comunica con su Padre Celestial y en ese acto conjuntamente expresa alabanza, confiesa pecados, vierte sus ansiedades, temores, angustias o vierte su alegría, su felicidad, acompañada con agradecimiento. Esta es una posible definición de oración. Es una charla hermosa, como digo, amorosa, respetuosa, de un hijo a un padre. Juan 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué quería esto el Señor Jesucristo? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os qué, os dé. Os dé. ¿Cuánto hemos leído? Y recién empezamos la clase. ¿Cuánto hemos leído que Dios le encanta darnos? Nos enseña cómo pedirle para que Él nos dé. El pedir es al Padre en el nombre de Jesús. Dios es quien nos da lo que pedimos conforme a su voluntad. Esos son los únicos actores válidos en la oración. Dios, a quien le pedimos y quien nos da. Jesucristo, en nombre de quien pedimos. Y nosotros, que somos quienes pedimos. Juan 16. No hay nadie más. No debiera haber nadie más, a menos que haya más hermanos en Cristo desde ya. Este es el protocolo básico de la oración enseñado en la palabra de Dios. Esto lo glorifica a Dios y hace que nuestro gozo sea cumplido. No hay ninguna imagen, no hay nada a lo que uno deba orarle. Eso es abominación a Dios. Lo dice la palabra en blanco y negro, en letra de esta altura y en videograf. Por todos lados. Este es el protocolo básico de la oración. Dios, Jesucristo y usted, o sus hermanos en Cristo junto con usted. Nadie más. A nadie. A Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. A Dios. Nadie más. ¿Qué les dije? ¿Juan 16? Bueno, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. No hay ningún intercesor excepto el Señor Jesucristo entre Dios y nosotros. No lo hay. Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre. Claro, si Él comenzaba recién su ministerio, Él no existía antes, nadie podía pedir en el nombre de Él. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo, lo vuelvo a repetir, sea cumplido. La oración muestra las áreas donde pensamos que somos débiles. Y no está mal ser débiles, todos somos débiles en algo. La oración muestra las áreas donde nosotros pensamos que somos débiles y que a la vez pensamos también que son importantes. Porque como pensamos que somos débiles, que nosotros no lo podemos lograr, y pensamos que son importantes, las queremos igual, se las elevamos a Él. Por ejemplo, si oramos por sabiduría, lo cual está disponible orar según la palabra de Dios, a las claras muestra que eso es importante para nosotros, y que por más que nos esforcemos, nosotros pensamos que no podríamos lograrlo nosotros solos. Por eso oramos por sabiduría. Del mismo modo, si no oramos por sabiduría, para usar el mismo ejemplo, significa o significaría que la sabiduría no es importante para nosotros, o que sí, siendo importante, nosotros la podemos lograr por nuestros propios medios. ¿Ven cuántas cosas muestra la oración? Debemos orar debido a la imposibilidad de lograr nuestros deseos más sublimes. Como por ejemplo, orar que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos que las vidas de las personas sean de tal modo que glorifiquen a Dios, que sean edificados en Cristo, que tengamos un mismo sentir en Cristo Jesús. No hay manera que uno logre eso por sus propios medios. Por eso oramos por esas cosas. Y además, como están en la Biblia y sabemos, descubrimos en la Biblia, que son importantes para nuestro Dios, entonces son importantes para nosotros. Por eso oramos por esas cosas. Juan 17. Quiero mostrarles un pequeño ejemplo de fecha de vencimiento, de tiempo de duración de la oración. Jesucristo oró por nosotros. Y no digo nosotros el mundo, porque sí, claro. Hablo por nosotros que estamos acá hoy. Él oró por nosotros y su oración fue oída. En el 17, en el versículo 20 dice: mas no ruego, le está elevando su corazón al Padre Celestial, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Damas y caballeros, oró por nosotros 9, acá. ¿Ven que no tiene fecha de vencimiento la oración? Pues bien, nuestra oración tampoco tiene fecha de vencimiento. No hay que ser Jesucristo para que la oración no tenga fecha de vencimiento. Ya que estamos hablando de fecha de vencimiento, vamos a ver un registro hermoso de la palabra de Dios en Hechos 7. Vamos a empezar al final de Hechos 7 y lo vamos a empalmar enseguida con el capítulo 8, ya lo vamos a ver rapidito. Quiero mostrarles que no tiene fecha de vencimiento y que las oraciones son escuchadas. Vamos a hablar acá de un maravilloso hombre que tuvo un triste final, Esteban, en Hechos 7, que demuestra un conocimiento de la palabra de Dios maravilloso. Creo firmemente en mi corazón que Esteban no debió haber muerto. Van a ver que lamentablemente muere de una forma muy desagradable. Yo creo que él pudo haber zafado de eso de alguna manera, porque nunca es la voluntad de Dios jamás que nadie muera. Pero bueno, el tema es que lamentablemente murió, pero hasta el final, hasta el último suspiro, demostró cuál era su actitud para con Dios y las personas. Y eso quiero que vean. Y quiero que observen la oración de este hombre y cómo Dios la responde pocos versículos más tarde. Hechos 7, versículo 57. Entonces ellos, por supuesto los religiosos, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Estaba ahí, en la muerte de Esteban, cuando le estaban apedreando. Saulo estaba ahí. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, hasta último momento invocaba y decía, y escuchen lo que invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A todos estos, y a Saulo que guarda mi ropa, podría haber dicho. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Una pregunta. Estamos en Hechos 7 y 8. Saulo, ya llamado Pablo, aparece en el capítulo 9, ¿verdad? Un capítulo más tarde. ¿Dios escuchó la oración de Esteban en el momento de su muerte o no? A mí se me ocurre que sí. ¿No les parece singular que esto está pocos versículos más arriba de la conversión de Pablo? Saulo, por si alguien no había entendido que el joven guardaba su ropa, en el 8.1 dice que consentía en su muerte. ¿No entendiste el orientalismo que guardaba la ropa? No te preocupes, hijo, yo te lo digo de nuevo. Saulo, el que es ahora Pablo, que vos conocés, que leíste las 7 epístolas de él, y leíste Timoteo de él, y leíste las otras, ese consentía en la muerte de mi hijo Esteban. ¿Escuchó la oración de Esteban? Yo creo que sí. No le tomó en cuenta a Saulo su pecado. La oración podría y debería ser un hábito en la vida cotidiana del Hijo de Dios. Debe ser parte de nuestra vida como lo es respirar. Primera de Juan, capítulo 3. Las promesas de Dios son lo mismo que haber recibido un cheque al portador. a nombre de uno por una suma de dinero. El cheque es una promesa de pago al portador y a la vista que permite a la persona ir con toda confianza al cajero y recibir el pago de la suma escrita en el valor. La cuenta de Dios, a diferencia de la nuestra, siempre tiene saldo positivo. Nunca Dios gira en descubierto. Siempre tiene fondos. Primera de Juan 3:22. Vamos a añadirle las cosas que nosotros hasta ahora habíamos aprendido aquí a este versículo. Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa, ya sabemos que es conforme a su voluntad, que pidiéremos, la recibiremos de él, o sea de Dios. Porque guardamos sus mandamientos y los hacemos. Guardar y hacer su palabra son importantes y son parte del requisito para recibir de Dios. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, una de las cuales es orar en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Guardar sus mandamientos es posible cuando uno los conoce. Y los conoce es posible, conocerlos es posible, estudiando su palabra. Así es como averiguamos por qué cosas orar de acuerdo a su voluntad. Esto es agradable delante de Él. La palabra que Jesús enseñó debe morar en abundancia en nosotros. Colosenses 3, por favor. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en todos nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense lo que dice acá Colosenses 3:16 y vayan a Juan 15. Colosenses es el Nuevo Testamento, ahora vamos a ir a los Evangelios. Recuerden que acabamos de leer que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Si mora en abundancia, la conoceremos en abundancia y sabremos en abundancia por qué cosas sí es lícito orar. Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿les suena parecido a lo de Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia. Acá dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid, insisten que nosotros tenemos... ¿Qué cosa nos hace laburar? ¿Nos hace trabajar de un modo u otro? Tenemos que pedir. Bueno, ¿qué cosa? ¿Lo tenemos que hacer todos nosotros? Tenemos que pedir. Hay que pedirle a Dios, hay que pedirle, hay que expresarle nuestro corazón. Cuando está angustiado y cuando está feliz también, decirle, Padre, ¿cómo te agradezco que esto se haya producido? Que hayas tenido a bien meterme dentro de tu valija, de tu océano de misericordia y me hayas dado esta bendición. Te agradezco, Padre. O le vamos solamente con las pálidas a Dios. Vayámosle con las pálidas para que nos saquen las pálidas, lógicamente, hasta que no suene la trompeta y Jesucristo regrese, va a haber pálidas en el mundo. Pero no todas pálidas, hay momentos de felicidad, exprésenle agradecimiento porque están bien. Porque hoy se levantaron con el pie izquierdo y caminaron bien, y las cosas le fueron bien igual. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto, en que pida y que sea hecho, en esto es glorificado mi Padre. En que lleváis mucho fruto de cosas que pedís y que Él te da. Y seáis así, y no de otra manera, mis discípulos. Es maravilloso, porque además es tan simple que uno dice, no, habré leído mal, no puede ser tan simple. Sí, sí, créanme, es así de simple. Dios siempre escucha nuestra oración conforme a su palabra. Por eso... La respuesta siempre está garantizada. ¿Ok? Vamos a dejar por ahora y seguiremos mañana con el resto de la clase. Así que, Padre, te agradezco por esta maravillosa ocasión que nos diste de estar juntos, reunidos en torno a tu palabra. Muchísimas gracias por tu palabra y te pido una cosa, Padre Celestial, que cada vez que nos lleguemos a ella, danos tu palabra. La queremos conocer, la queremos saber, queremos conocer tu íntimo corazón, Padre Celestial. Así lo ponemos por práctica, te amamos más a tu gente y hablamos tu palabra con todo de nuevo. Gracias porque siempre que te pedimos, nos das. Siempre que te llamamos, nos abrís. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.